Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. En la charla de hoy os presentamos el consultorio de finanzas personales, donde nuestros especialistas, una vez al mes, ayudan a la audiencia para mejorar su relación con las finanzas de forma gratuita. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.
Tras las fuertes subidas que experimentaron los principales índices de tecnología, así como nuestro propio fondo, el año pasado subimos de un 40, este año llevamos más de un 10% de rentabilidad, bueno, quitando las caídas de ayer, muchos inversores y muchos clientes nos preguntan, ¿sigue quedando recorrido en tecnología? La respuesta para mí es sí, y mucho. ¿Qué implicaciones debería tener esto para nuestra cartera? Que durante los años pasados, durante los últimos años, el peso de la tecnología debería haber venido aumentando respecto al peso total de vuestro portfolio, y durante los próximos años debería hacer lo propio y suponiendo cada vez un peso mayor de vuestras carteras. Muchos de vosotros os preguntaréis, oye, pero ¿en qué te basas para hacer semejantes afirmaciones? Pues vamos a verlo. Es indiscutible, como primer punto, el peso que la tecnología ha tenido, tiene y tendrá en economías y sociedades. El peso que representa respecto al porcentaje del PIB viene creciendo durante los últimos 20-25 años. Como pequeño paréntesis, la mayoría de los datos que va a hacer alusión en la presentación son respecto al mercado americano, porque es donde consideramos que están las mayores oportunidades de tecnología. Si vemos este primer gráfico, el puntero no nena, en el primer gráfico vemos como las barras de color azul oscuro es el crecimiento que representa la economía digital en Estados Unidos. El azul clarito es el crecimiento del PIB del país en cuestión de Estados Unidos. Entonces se ve como año tras año, de manera consistente, el crecimiento de lo que es la economía digital crece más que la economía. En los años que hay crecimiento crece más y en los años que ha habido decrecimiento ha decrecido menos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que si en el año 2005-2006 el peso de la tecnología representaba como un 5-6% de la economía, a finales del 2023 estamos ya hablando de que pesa en torno al 10-11%. Y si vamos concretamente a los últimos años, cogemos periodo 2017-2022-2023, lo que es la economía digital ha venido creciendo en una media del 7%, muy por encima de lo que es el crecimiento del PIB de un país, como puede ser en Estados Unidos, que siempre se habla, pues, un crecimiento más normalizado del 2 o 3%. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Al final estamos hablando que la economía digital es un sector con un crecimiento, con un crecimiento superior a lo que es la media del PIB. Entonces, las compañías que están en este sector obligatoriamente están presentando crecimientos por encima de la media del resto de sectores. Aquí podéis ver marcado en amarillo como lo que es Information Technology y Communication Services, que son donde se encuentran las principales empresas de tecnología, las en Google, las Microsoft, las Nvidia, las Broadcom del mundo, las de mayor peso de capitalización bursátil. Se está esperando unos crecimientos de este año del 7% en sus ventas. Al final, estoy cogiendo datos del Standard & Poor's, son datos públicos, porque si realmente tuviésemos que ir a datos de lo que es la economía en general, de datos privados, tendríamos un decalaje bastante más. Entonces, al ser empresas cotizadas, esto nos permite que la visibilidad para los próximos años sea mucho mayor. Como decía al principio, la tecnología tiene que pesar cada vez más en vuestros portfolios. La falta de exposición a tecnología de muchos inversores les ha privado de importantísimas rentabilidades a lo largo de los años, de los últimos años. Y para mí va a seguir siendo una pieza clave durante los próximos años para conseguir atractivas rentabilidades. Si el peso de la tecnología en muchos portfolios sigue siendo una parte baja o prácticamente nula, probablemente estés consiguiendo rentabilidades por debajo de la media de los índices de mercado. Al final, como decía, cuando estás con un crecimiento por encima del PIB, el incremento para poder capturar esos incrementos de beneficio marginales que presenta el sector tecnológico, si no incrementas la exposición a tecnología, no los puedes capturar. Entonces, por eso es obligado. Aquí nuevamente esta tabla, que representa el 100% del mercado, vemos como en el año 1973 lo que es la tecnología pesaba como el 11% de todas las capitalizaciones del mercado en Estados Unidos. Finales del 23 estamos hablando del 30%. Por lo que obligatoriamente, si quieres conseguir capturar parte de esos beneficios incrementales, la tecnología tiene que aumentar en vuestros portfolios. Pero muchos os preguntaréis, después un poco de ver estos datos más cuantitativos, las fuerzas, qué hay detrás, de por qué va a seguir, por qué va a ir a más. Pues aquí me voy a enfocar un poco más cualitativo, porque creo que realmente se captura mejor y creo que lo podéis entender mejor. La primera es muy evidente. Cuando vamos a las fórmulas, igual hay economistas que de esto saben mucho más que yo, pero las fórmulas del PIB potenciando el país básicamente tienen dos patas: el incremento de la fuerza laboral y el incremento de la productividad. En países desarrollados, el incremento de la fuerza laboral apenas aporta crecimiento a lo que puede ser el PIB del país. Entonces, en emergentes sí que puede haber algo más de desarrollo, algo más de expansión por esa vía, pero entonces la parte que aporta realmente crecimiento a los PIBs es el incremento de la productividad, y el incremento de la productividad básicamente es tecnología. Otra herramienta, es una herramienta deflacionaria. Llevamos desde el COVID, todos nosotros en todos los aspectos hemos experimentado incrementos generalizados de precios en cualquier lugar, en que bienes y servicios, allá donde estemos, hemos experimentado aumentos de precios. Las herramientas y la de tecnología es una herramienta deflacionaria muy potente. ¿Qué quiere decir? Que una empresa con los mismos recursos es capaz de generar más. Y al final, nuevamente, estamos en, si con los mismos recursos eres capaz de generar más, obtienes mayores beneficios. Y al final, las cotizaciones de las empresas es simplemente los beneficios futuros traídos a valor presente. Cada vez está más presente, como decía, en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Hoy en día, bueno, igual hace 20 años la gente iba a trabajar, cogía las llaves con papel y boli. Hoy en día, básicamente, puedes salir de casa con el móvil y puedes abrir la puerta de tu casa, te puedes ir al médico porque tienes la tarjeta sanitaria, puedes hacer pagos. Es más, si cogésemos, por ejemplo, siguiendo un poco con el ejemplo del móvil, si cogésemos todos los móviles que hay, por ejemplo, en este evento, se me apostaría un café con cada uno de vosotros a que el 99% van a ser sistema operativo iOS de Apple o Android de Alphabet, de Google. Detrás del móvil, además, o sea, que parece algo tan liviano, pero es algo muy importante. Detrás del móvil hay una importante cadena de valor. Están todos los chips de memoria, chips de semiconductores. Todas las aplicaciones que tenéis normalmente están en la nube. ¿Quién es lo que potencia la infraestructura de la nube? Las Google, las Microsoft, las Amazon del mundo, empresas que tenemos en cartera. Hoy en día vais a pagar. Muchos ya no sacamos ni la tarjeta, pagas directamente con el móvil. ¿Con qué pagas? ¿Qué es lo que está habilitando que puedas pagar con el móvil? Pues las redes, por ejemplo, de Visa, de Master, que tienen una red propia que habilitan todos los pagos, que también son empresas en cartera. El COVID, por ejemplo, aparte, bueno, tuvo cosas malas, tuvo cosas buenas. El COVID creo que una cosa buena que tuvo es que rompió la barrera que tenía, la barrera psicológica de mucha gente de transaccionar online, de hacer pedidos a casa de si me roban y si me estafan. Esa barrera ya se rompió, pero bueno, todavía hay gente que tiene ese miedo y, por ejemplo, usa servicios como PayPal, que sabes que te garantiza pues, algún seguro, algún tipo de protección frente a quiebras. Luego, por ejemplo, siguiendo, tema de semiconductores que comentaba. ¿Cuántos de vosotros hace de la raíz del COVID habéis ido a comprar un coche y lo intentabais comprar en enero y os decían, vale, luego pagas hoy, pero te lo voy a dar en septiembre, en junio? Vais a comprar una lavadora y de repente decían, no, es que no hay, por la crisis de los semiconductores. El COVID puso de manifiesto la importancia de este sector. Luego también hablamos, estamos en un mundo en que la forma en que nos comunicamos, interconectamos, en la forma en que trabajamos ha cambiado completamente. Por eso también la barrera, la parte de ciberseguridad que comentaba también un poco de miedo transaccional, en todas las oficinas, en todas las empresas hay una parte de ciberseguridad, en nuestros teléfonos hay una parte de seguridad, pero al margen de esto que es más obvio, que es más evidente, la ciberseguridad está ganando una importancia realmente crítica en lo que son los países. Hay una parte de las guerras, que bueno, lamentablemente siempre hay una parte humanitaria donde al final muere gente, pero hay una parte cada vez más importante que es a través de la ciberseguridad. Ataques para derribar las infraestructuras críticas. Se está convirtiendo en un elemento central de todos los gobiernos, de todos los países. Empresas como CrowdStrike, Zscaler, la propia Microsoft, todas las empresas en cartera están jugando un papel fundamental aquí. La cuarta herramienta que para mí es mi favorita y lo que para mí es un diferencial con respecto a otros sectores. En tecnología hay una innovación constante. Cada año o cada 2-3 años aparecen nuevos mercados, nuevas vías de seguir capturando nuevos crecimientos. Por ejemplo, si vamos a sectores más tradicionales como bancas, seguros, telecomunicaciones, pues sabemos que te pueden vender una hipoteca, te pueden vender un seguro, te pueden vender alguna línea más de teléfono móvil, te pueden meter igual el fútbol, pero sabemos cuál es su core y que no va a salir de ahí. Aparte, estos sectores más tradicionales dependen y están muy influenciados por los tipos de interés, por la evolución de los tipos de interés, por cómo actúan los bancos centrales. Entonces, eso es algo pues, que personalmente no me gusta. En cambio, en la tecnología estamos viendo, por ejemplo, ahí con la IA generativa, cómo estamos viendo nuevos mercados, nuevas posibilidades de seguir capturando nuevos crecimientos. Esto a la vez supone... Es muy interesante, pero a la vez supone un reto, porque una empresa que hoy puede ser puntera, que puede ser muy buena, que tiene una barrera de entrada y que crees que es la líder, si mañana sale una empresa competidora, una startup, que con un producto que le puedes hacer disruptivo, tienes que, te obliga siempre a estar en constante ver nuevos competidores, ver cómo le pueden disruptir. O sea, es un mercado en constante evolución. Entonces eso es bonito, pero a la vez es un reto. Y luego, bueno, por no repetirme demasiado lo que comentaba al principio, como estamos en la economía digital, con empresas que crecen más que la media del PIB, te garantiza crecimientos de las ventas por encima de otros sectores. Y ya por último, pues promueve características medioambientales y sociales. Si vais a fondos de medio ambiente, muchos incluso que son artículo 8, artículo 9, estoy seguro de que si miráis y preguntáis qué empresas hay debajo, va a haber empresas de tecnología. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas de tecnología apenas son consumidoras de capital, apenas son consumidoras de energía, no consumen muchos recursos, mientras las que pueden estar más enfocadas en el tratamiento de aguas, que son más industriales, digamos, pues muchas de estas características les pesan. Entonces, bueno, hasta ahora no se ha contado como hay 10 o 15 años, venimos de 10 o 15 años de fuerte crecimiento. Nos creemos que va a haber otros 5 o 10 años de crecimiento realmente también fuertes. Pues en mi opinión yo creo que sí. Por poneros un poco en contexto, tampoco me quiero detener aquí mucho, pero empresas como McKinsey, que todos conocemos a la cabeza, gente realmente lista, está hablando de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, o sea, que se dice pronto. Al contrario de que otras revoluciones, estamos viendo como esta va a afectar a lo que se denomina a los white collars, a la gente con formación, mientras que las anteriores revoluciones industriales afectaban a la gente más baja, las cadenas de valor, con la automatización, con procesos de maquinaria más automatizados. Esto va a afectar, en teoría, bueno, y está afectando ya a gente con formación y de alto poder. Aquí, un poco, cuando hacía la presentación, digo, bueno, a ver cómo puedo capturar la atención para aquellos que estén despistados y a ver si hay gente fuera. Cogiendo Dalí, sabéis que es la herramienta, una herramienta de creación de imágenes a través de texto, y le dije a Dalí, digo, muéstrame inversores arrepentidos porque no tengan suficiente exposición a la tecnología. Yo realmente quiero que cuando acabéis esta charla, no sé si ahora, en 6 meses o en 12 meses, os sintáis felices por tener exposición a tecnología en vuestros portfolios. Seguro que hay gente que hubiese usado otra herramienta, pero bueno, al final espero que alguno de vosotros convenza y cuando acabe la charla realmente incrementáis o compréis algo de tecnología en vuestras carteras. Vale, hasta ahora os he contado el crecimiento de la tecnología, todo es maravilloso, todo crece, crece más, vale, pero ¿realmente son buenas empresas? La respuesta es sí. Estamos hablando de empresas que cuando vamos a márgenes brutos, a márgenes EBITDA, generación, muchos compañeros mencionaban free cash flow, generación de caja libre, cuando vamos a métricas como el ROE, el ROIC, el ROCI, la que queráis, en todas siempre la tecnología sale posicionada como la mejor o de las mejores. Entonces, aparte de esto, estamos en un sector que apenas tiene endeudamiento. Cuando estamos en otros sectores que pueden ser más intensivos en capital, el endeudamiento es algo clave. Aquí apenas tiene endeudamiento. Entonces, estamos hablando de un sector que crece más que la media, que tiene más calidad que el resto de sectores a la hora de fundamentales, de generación de caja, y que encima no tiene endeudamiento. ¿En qué se traduce esto? Prima de valoración. Tienes que pagar más por un sector así. A mí también me gustaría tener un iPhone 15 o 14, no sé por cuál está ya, y pagar 50 euros, pero al final, si quieres una buena empresa, tienes que pagar una prima. Mucha gente no, la tecnología está cara. Aquí hay que, para mí, matizar bastantes cosas. Uno, los PERs, todo el mundo, el PER, yo en tecnología no uso el PER en mi vida. Me parece una métrica que arrastra demasiados efectos y que no refleja el modelo de las empresas tecnológicas. Yo, la verdad, que no lo tengo mucho en cuenta, porque no lo veo. Y luego, cuando hablamos de esta cara, si realmente cogemos, por ejemplo, llevando un caso extremo, cogemos una empresa de, que os comentaba, de banca, de seguros, de telecomunicaciones más tradicional, y cogemos una empresa de ciberseguridad con una que puede estar a 15 a 18 veces ventas, y nos vamos ese crecimiento 3, 4 años, ¿realmente estaba cara cuando la compramos hace 3 años? Probablemente el sector tradicional, su ratio, su múltiplo, apenas haya variado, mientras que un sector de alto crecimiento como puede ser ciberseguridad haya bajado incluso la mitad o más su múltiplo, manteniéndose constante. Dicho esto, no todo vale. Durante el COVID sí que hubo un momento que en tecnología parecía que subía todo, dinero gratis, había en parte una mala asignación de recursos por parte de muchos gestores que ya se ha venido corrigiendo. Nosotros en el fondo somos muy selectivos respecto a lo que incorporamos o dejamos de incorporar, queremos crecimientos, pero queremos que generen caja, que las pérdidas vayan a menos, que no tengan deuda. Y luego es indiscutible cuando hablamos de tecnología que la cabeza nos venga, todo el mundo, ¿no? Burbuja, año 2000, tecnología, ¿va a estallar? ¿Cuándo va a estallar? Hay bastantes diferencias, en mi opinión. Como decía al principio, esta frase tiene bastante miga. Son negocios tangibles. Cuando hablamos del año 2000, que muchos nos acordaremos, yo me pillo un poco joven, pero bueno, Terra, todo el mundo tiene en la cabeza Terra. ¿Qué hacía Terra? ¿A qué se dedicaba Terra? ¿Tenía balance Terra? O sea, ¿tenía caja? ¿No tenía deuda? ¿Cómo ganaba dinero? En cambio, hoy estamos hablando de las Google, de las Microsoft, de las Nvidia, de las Broadcom. Son negocios tangibles, de las Visa, de las PayPal. Son negocios que están en nuestro día a día completamente inmiscuidos. Además, tienen barreras de entrada y salida realmente altas. Ya estamos viendo cómo muchísimos reguladores están ante las prácticas monopolísticas o cuasi monopolísticas que tienen, están constantemente intentando frenar el poder que representan estas empresas. O sea, porque al final están totalmente metidas, ya han alcanzado tal poder que están intentando incluso echarlo para atrás. Y luego están realmente presentes en la sociedad. Cuando hablamos de tecnología, no puedes ir solo en este sector. Cuando puedes ir a salud, puedes ir a medio ambiente, puedes ir a energía, puedes ir al sector que quieras, siempre, siempre, siempre que hay mejoras, no, han descubierto una nueva molécula, han descubierto, han mejorado no sé qué proceso. Estoy seguro que 2/3 de esa mejora viene por un apalancamiento en la tecnología. Este punto no se suele mencionar mucho, pero a mí realmente que me parece que es importante. La evolución de la raya naranja es el Nasdaq y la raya blanca es el balance de la Reserva Federal. Las medidas de política no convencionales de bancos centrales, como en este caso la Reserva Federal, han sido claves y serán claves ahora mismo también para la fijación de múltiplos en el entorno en el que estamos. Cuando empezaron a subir los tipos en el 2022-2023, todo el mundo decía, cuando empezamos a subir tipos, algo va a fallar, por algún lado va a venir la grieta. ¿Por dónde vino la grieta? Por la banca regional americana. ¿Qué hizo la Fed aquí? Aumentó el balance en 200-300 mil millones, contuvo el riesgo, evitó el contagio a otros sectores. ¿Alguien se acuerda si la bolsa cayó esos días? ¿Si subió luego? ¿Cuánto subió? Yo no estoy aquí, seguro que hay economistas que pueden hablar de que puede tener implicaciones derivadas a largo plazo y a medio plazo. Yo estoy contando ahora mismo lo que pasó en el mercado y el efecto que tuvo. Aumentó el balance y ahora mismo ya otra vez está por debajo. Es una herramienta de política no convencional que realmente es efectiva y que sirve y se está sirviendo para mitigar los grandes shocks del mercado. La importancia de la gestión activa. Todo el mundo, ¿no?, llevamos 10-15 años de gestión pasiva, gestión pasiva, gestión pasiva. Es clave la gestión activa, es clave el papel de los gestores. La tecnología sube, no todo sube. Aquí podemos ver cómo el 50% de las empresas lo hacen mejor que los índices, pero el otro 50% no. Es clave el papel de los gestores, de los que estamos aquí constantemente. Las herramientas a las que tenemos acceso los gestores, yo, cuando estudiamos las empresas, intentamos hablar con los CEOs, con los CFOs, intentamos hablar con partners, con los clientes, intentamos probar el producto. No hacemos un análisis más allá de leernos un par de informes. Tenemos acceso a unas herramientas realmente potentes. Entonces aquí vemos como el 50% superan los índices y el 50% de media no. Es muy importante la labor del gestor. Y como me decía un amigo, yo puedo saber un poco de medicina, pero yo no me plantearía operarme un apéndice, no me plantearía operarme un brazo. Tienes que confiar en los gestores, en los que estamos aquí. Hay una parte que, bueno, que seguro que hay parte de vosotros que lo seguiréis haciendo, que podéis dedicar una parte de vuestros ahorros, pero lo que es el grueso, de verdad, confiar en los gestores, en los profesionales que estamos aquí, que dedicamos muchas horas. Hasta aquí, todo es muy bonito, se cuenta, todo es maravilloso, la tecnología es maravillosa, pero a mí me gusta ser claro. La tecnología tiene volatilidad. La ha tenido, la tiene y la tendrá. Y es así, pero no hay que confundir la volatilidad con el crecimiento estructural de este sector que presenta a largo plazo. Os voy a hacer un ejercicio que realmente a mí me lo enseñaron hace años y me resultó muy útil. He presentado dos caídas en 2020, bueno, podría coger muchísimas caídas, luego hay otra más, 2020, 2008, 2009. Momentos de pánico, momentos de tensión. No, parece que con el COVID estamos todos encerrados en casa, muchísima gente se puso a invertir, las tecnológicas subían, joder, qué bueno estoy invirtiendo, mira qué bueno estoy invirtiendo. Cuando vienen momentos de volatilidad y realmente empiezas, un día tienes 1.000, al día siguiente 900, al día siguiente 800, la racionalidad del mercado, el pánico, tus instintos de supervivencia probablemente te obliguen y tomes la peor decisión en el peor momento. Ahí es cuando acuden. Yo me incorporé a Renta4, liderando el fondo a finales de 2022, con todos los gestores que nos reunimos, o sea, con todos los clientes, con todas las oficinas de banca, con todos los gestores de carteras, el mismo mensaje. Todos los que nos hicieron caso y que no vendieron y que incrementaron, ahora mismo nos están agradecidos. Si vendiste aquí o no incrementaste, te has perdido este rally. Te has perdido un por 12. Por eso digo, confiad en los gestores. Por eso digo lo de confiad en nosotros. Hemos vivido esto, estamos en nuestra día a día constantemente haciendo esto. Dicho esto, seguro que alguno de vosotros seguirá invirtiendo por vuestra cuenta de riesgo. Mi consejo, analizar la compañía de manera exhaustiva, muy en profundidad. Si os gusta el producto, el management, creéis que va a ir a más en los próximos 3, 5 años, comprad. Si una empresa está a 10 y te cae a 7, ¿por qué no vas a comprar más? Si no hay motivos fundamentales por los que les está afectando, ¿por qué no vas a comprar más? No digo de disparar una única bala, hay pocas veces, cada uno tiene sus métodos, yo tengo mis métodos donde para intentar buscar suelos, pero yo, nuevamente, si estoy realmente convencido y no veo un motivo fundamental detrás, voy incrementando en aquellas en las que tengo más convicción. Una cosa muy importante, las mayores oportunidades que vas a encontrar en bolsa son con incertidumbre. Con incertidumbre no hay nada de dinero, no ganas dinero, pero menos. Cuando todo el mundo está en modo pánico, cuando estás aquí y dices, si se me cae otro 30 y se me cae otro 20, aquí, estas oportunidades, ahí es donde puedes hacer las rentabilidades para los próximos 5 o 10 años. Muchas veces hay una discrepancia entre la economía real y los mercados financieros que hay que saber aprovechar. Se me ha atascado. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? No quiere... Aquí, perdón. Estamos aquí. Las tecnológicas al final han sido capaces de sortear las turbulencias de mercado y, en mi opinión, creo que lo seguirán haciendo. Como hablábamos antes, están muy bien posicionadas y van a ir a más. Y esta es, bueno, una nueva caída que os presentaba. Al final estábamos en el 36, yo me incorporé por aquí en este momento, pero podría haber seguido cayendo la bolsa perfectamente. Pero lo que intentaba mostraros es que en el largo plazo siempre vais a ganar. Y ya, si quiero avanzar, si me pasas, por favor. Vale. Por ir terminando la ponencia y cerrando con la pregunta de ¿queda recorrido en tecnología? Pero muchos de vosotros, vale, algunos os habré convencido, queda recorrido. ¿Es buen momento para invertir en tecnología? Sí. Ahora, el dicho, ¿cómo es el dicho? El mejor momento para invertir fue ayer y el siguiente mejor momento es hoy. ¿Por qué? El tiempo juega a vuestro favor. Fijaos en este gráfico. Probabilidades de perder dinero y de ganar dinero. En un mes, 40-60. Las probabilidades no están muy a nuestro favor. Vamos a un año. Las probabilidades se van casi al 75%, creo que no lo veo bien desde aquí. 75%. Te vas a 5 años, al 90%. El tiempo juega a vuestro favor. Por eso, hay que estar invertidos. Tenéis que invertir. No salgáis de mercado, no estáis... Cuidado con el pánico, pero para eso apoyaros en gente como yo. Y este gráfico, que es realmente ilustrativo. Este gráfico representa del año 2003 al 2022, si hubiésemos cogido $10,000 invertidos todos los días del año. $10,000 invertidos todos los días del 2003 al 2022 se hubiesen convertido en $65,000. Ahora bien, te pones nervioso, sacas dinero en momentos de pánico, te pierdes los 10, en 20 años te pierdes los 10 mejores días. Tu rentabilidad se va a la mitad, a $35,000. Hay que estar invertido y confiar en gente como los que estamos aquí. No, vale. Y por acabar, presentar rápidamente, este es el fondo que tengo, con el que soy cogestor. Básicamente hay una parte que digamos que es el ancla, que son las grandes tecnológicas, semiconductores por el papel crítico que juegan también en la sociedad, pagos, ciberseguridad, por lo que comentaba, que cada vez juega un papel más importante, no solo a efectos de cómo está estructurada la sociedad, sino de los organismos y de los gobiernos, y luego software pues, empresarial, que son compras digamos recurrentes y no el día a día. Y ya, bueno, para ir acabando, al final os puedo contar, puede ser muy bueno hablando, la presentación es maravillosa. Oye, pues tú, Show Me the Money, ¿cómo te ha ido? Pues, bueno, el año pasado hicimos un 41% de rentabilidad, bastante contento, se puede haber hecho mejor, siempre se puede hacer mejor. Este año estamos en un 10%. Ojalá, espero que me pueda acercar otra vez a ese 41% este año, pero bueno. Nada, hasta aquí mi charla. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, por favor, estoy abierto.
Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios.